Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. Esto es y aquí comienza Flamenco en la Noche. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro programa de este jueves, día 19 de marzo de 1998. Vaya por delante nuestra felicitación a todos los Pepes y por supuesto también a todos los padres, incluido nuestro Pepe particular de aquí de la Radio Garrido, al que ya hemos felicitado, y a José Antonio, por supuesto. Y bueno, pues encantado de estar nuevamente con ustedes, tras un pequeño paréntesis motivado por diferentes circunstancias personales que han afectado a algunos, nos han afectado a algunos de los miembros del equipo. Ya, como digo, de nuevo con ustedes para compartir y con todos ustedes unos ratitos en torno al mundo del flamenco. Y nuestro equipo de colaboradores, de componentes del programa al completo, que empezamos desde ya a saludarles. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Antonio Sánchez Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Santalla López, buenas noches.
Buenas noches.
Y también contamos con la presencia esta noche de nuestro compañero y amigo Rogelio Maceo Coarco. Rogelio, buenas noches.
Buenas noches.
Nos queda, como no, enviarle el saludo de nuestro amigo Juan Soria, que está en los controles, y de este que le habla también encantado Diego Verdejo Ruti. Y vamos a entrar de lleno ya en lo que hoy pretendemos que sea nuestro programa, que trae en su sumario, ¿qué es, José Antonio?
Bueno, vamos a continuar con los fandangos séptima parte, que ya hoy lo vamos a dedicar por el Tero a los Cantes del Levante. Abierto nuestros teléfonos para llamadas de los oyentes, una información flamenca, como siempre. Actuación que irá ilustrada con diversos cantes que, como siempre, nos prepara nuestro amigo Paco. Un apartado dedicado al léxico flamenco, diccionario de términos y expresiones flamencas. Un paseo por la historia en cuanto a nuestro personaje histórico del día, que hoy estará destinado a Antonio Grau Mora, el Rojo, el Apargatero, para acabar con una poesía flamenca. Ese va a ser el contenido de esta noche.
Pues no es poco. Y nos ha dicho José Antonio que hoy el tema dedicado, como estos días anteriores, al fandango, al mundo del fandango, y hoy más en concreto a los cantes de Levante. Como siempre, para que nos sirva de introducción, la labor de investigación de nuestro amigo Garrido posiblemente nos dará luz sobre muchos de algunos de los términos que esta noche vayamos ahí empleando.
Pues sí, pero empezamos ya. No.
Pues podemos, si os parece, podemos hacer esa introducción, definición más o menos, hablar un poquito de los orígenes. ¿Y de qué tipo de cante vamos a hablar hoy, Garrido?
Pues el otro día quedamos en hablar de la taranta, del taranto, de la minera y de la cartaginera. Bueno, también se puede hablar de la murciana y la levantica, pero yo creo que esos cantes ya, ¿no?
Yo he programado escuchar una murciana.
Una murciana.
Bueno, también el cante de levantica no, vamos.
Bueno, yo
se puede sobre la marcha si queremos, pero vamos, en principio yo he programado
la murciana y la levantica
Que hemos preparado de cantes para esta noche son, pues, fundamentalmente dos cartageneras, dos tarantos, dos tarantas y una murciana.
Sí, lo que es eso, los cantes.
Minera también tenemos.
Perdón, y minera, ¿no? minera, claro.
Pues vamos a comenzar, si te parece.
Bueno, empezamos por la taranta, ¿no? Bueno, es igual el orden, ¿no? No sé cómo está. Viene la carta de Nerantes.
La carta, digamos que el fandango matriz de casi todos los cantes estos, ¿no? Y la cartagenera y la taranta.
La taranta, vamos, que es lo mismo. Empezamos por la taranta, por la cartagenera, igual. La taranta, vamos, yo creo que es el más representativo de todos los cantes de Levante. Quizás sea la taranta, ¿no? Según el vocabulario andaluz de Alcalá Venceslao, el término taranta designa Venceslada, ¿verdad? Venceslada, de 1934. El término taranta designa una canción peculiar de Almería. Sobre el origen hay dos teorías. Una que dice que la taranta procede del fandango almeriense y que la emigración hace que este cante llegue a Linares y a la Unión. Era una teoría. En esa teoría es muy importante la aportación de los maestros locales como Rojo el Apargatero y Pedro el Morato. Y otra teoría dice todo lo contrario, que la cuna y el ámbito geográfico se encuentran en Murcia, en Cartagena, y que va a ser la emigración hacia Almería y hacia Linares la que va a llevar a esos cantes.
Más lógica la primera, ¿no?
Yo la veo más lógica la primera.
Más lógico que la gente emigrara hacia las zonas mineras que representan Linares.
Pero también, la zona de Linares, yo estoy de acuerdo más con la unión, con la primera teoría, ¿no? Pero también hay, por decir alguna tercera, que dicen que Rojo Lapargatero no era de Alicante, me parece, o de Valencia. Alicante o de Valencia era. Lo que pasa es que estuvo mucho tiempo, estuvo mucho tiempo en Andalucía y entonces volvió a Murcia y desde ahí fue donde aflamencó todos los fandangos que se escuchaban por ahí. Pero vamos, que yo estoy más de acuerdo con la primera teoría de que se va la gente a las minas y se lleva el cante.
Uh-huh. El Rojo Lapargatero había nacido en Callosa de Segura. Callosa de Segura, en Alicante.
Alicante. Yo sabía que era de Alicante, Valencia. Sí, yo sabía que era de Alicante.
Un pueblecillo cerca de Orihuela.
Uh-huh. Bueno, pues está sobre teoría hay muchas.
No me acordaba del nombre del pueblo, ¿verdad?
Hay muchas teorías, ¿no? Quizás la primera sea la más acertada. Yo no, vamos, tampoco. Musicalmente es un cante libre, sin medida, muy difícil de interpretar. Es largo y duro. Quizás Antonio ahora cuando nos diga algo de esto, quizás sepa más, porque como lo interpreta, sepa más de esto que nosotros, ¿no? Literariamente es una estrofa de cuatro, la copla es de cuatro, una estrofa de cuatro o cinco versos octosílabos, de los que se repite el primero y el segundo. Y los temas, pues, son aspectos de la existencia humana, la mina, la protesta social. Eso sería en cuanto a la taranta, lo que yo tengo recogido de la taranta, ¿no? Si seguimos en cuanto al taranto, pues quizás sea la variante más definida y más diferente de la taranta. Yo creo que se diferencia de la taranta en que tiene ritmo y compás, no es libre, es decir, aunque sea una taranta, ya no un cante libre, sino que tiene un ritmo y compás determinado. Sus estrofas son siempre de cinco versos y su temática es mucho menos minera. Los temas son más amatorios, más bucólicos, y es un cante fundamentalmente para el baile. Eso sería en cuanto al taranto lo que yo tengo. No sé si tenéis algo más para que añadir, pero eso sería en cuanto a la taranta. La taranta es la variante más definida y además más diferente de la taranta.
Lo que has dicho, que en los orígenes quizás estuvo muy separada de lo que fue el flamenco, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, flamenca, todos estos cantes de flamenca, hemos dicho que todos estos fandangos
son fandangos tradicionales.
Son el folclore. Mm. Y entonces, o sea, flamenca, pues con la explosión del flamenco. A finales, en el último tercio del siglo XIX, es cuando todos estos cantes empiezan a flamencarse, ¿no? Por eso comenté antes lo del Rojo Lapargatero, que había estado en Andalucía, había estado viviendo mucho tiempo en Andalucía, en Almería, y se va a Murcia, a la Unión, y entonces ahí es donde va flamencando todos los fandangos esos que hay, tanto la cartagenera como la minera y la murciana.
Pues vamos a hacer un inciso, si te parece, y vamos a escuchar ya el primer cante y nos vamos poniendo en situación. ¿Cuál es la primera audición de esta noche, Paco?
Pues bueno, aunque hemos empezado por taranta, vamos a escuchar unas cartageneras, que después hablaremos entonces de ellas, a la voz de Juan Barea, con la guitarra de Pericol del Lunar. Thank you.
verano. Llora una cartagenera a pie de un soberano, por Dios y por la Santa Magdalena. Que no se lleve a mi hermano, ay, y al peñón de
Bueno, pues ya hemos escuchado esta noche el primer cante de Levante, nos vamos poniendo un poquito en situación y habíamos dejado la pequeña introducción, que el acercamiento a estos cantes que nos estaba haciendo Garrido en el taranto, ¿no?
En el taranto, sí.
Venga, pues continuamos.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de la carta genera que acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no? Por seguir este orden, ¿no? Bueno, pues como decía José Antonio hace un momentillo, la carta genera viene lo mismo que la taranta, viene también del aflamencamiento de un fandango o cante folclórico de Cartagena. No tiene la tristeza y el desgarro que las tarantas. Es un cante de gran belleza y alegre serenidad. Sus temas aluden generalmente al paisaje, al mar y a problemas locales. Algunas cartageneras también tratan el tema de las minas, pero son las menos. Es un cante urbano, quizás fue creado por artistas, por los cantadores ya profesionales, que no tuvieron nada que ver con las minas, ¿no? Con los trabajos en las minas. Sus estrofas son de 4 o 5 versos, octosílabos, y presenta 2 variantes, incluso podríamos hablar de 3 variantes. La cartagenera grande y la taranta cartagenera o cartagenera chica, o que le llaman también la de rojo alpargatero. La grande está vinculada musicalmente a determinados estilos de la malagueña, aunque va acompañada tanto la grande como la chica, la guitarra se hace por taranta, ¿no? La guitarra va tocando por taranta. Y la chica se parece más a la minera, ¿sí? Y hay quien dice que otra variante es la de la Trini, que tiene más de malagueña que de cartagenera. Es un cante de gran belleza y sentido trágico, esta de la Trini, ¿no? Eso en cuanto a la cartagenera. Hay que decir también, aunque no estamos hablando ahora de los cantadores que la han hecho, que han cantado esto, que han grabado, pero sí hay que decir en este caso concreto de que quizás fuera don Antonio Chacón el que más le dio o más categoría le dio a este cante, ¿no? Yo no sé si queréis decir algo más de la cartagenera. Que
¿la cartagenera podemos circunscribirla regionalmente o no?
Sí,
sí, claro.
Uh-huh. Mira qué letra de taranta. Perdón, de cartagenera. Me dejó medio cegato el polvo de las terreras y ahora gano el pan que como cantando cartagenera. Cuando llega el rojo al alpargatero a final del siglo pasado, en el 85 aproximadamente, llega a la Unión, es cuando están los movimientos sociales en auge y el cante es cuando empieza ya en esa zona a convertirse en algo para profesionales, no. Ya no se llevaba aquello de no se espante usted, señora, que es un minero el que canta. Ya eran las gargantas privilegiadas las que se podían permitir cantar y vivir del cante, como el rojo alpargatero, Chilares y esa gente.
La otra noche estuvimos comentando, no sé si se acuerda, Antonio, en la peña, la otra noche, en la actuación, me parece que hiciste una cartagena, una taranta. hizo 7 u 8. No, pero bueno, y me parece que hablabas de del sombrero, del rojo, la pargatero, lo que fuera, ¿no? Yo creo que en la calle de Canales se me perdió mi sombrero. ¿Quién se lo vino a encontrar? El rojo lapargatero, y no me lo quiso dar.
En la calle de Linares.
Sí. Y de Canales pone.
Yo he escuchado de Linares.
Que digan Linares como que
pero, dice Canales, y después lo que yo te comenté a ti, Antonio, que decía letra de rojo lapargatero, decía, anda diciendo Escacena que yo tengo su sombrero. Y a presidio me condena, pero sabe el pueblo entero que él no estuvo en Cartagena. Es decir, que no podía tener su sombrero porque no se le perdió allí. Que es lo que estuvimos comentando tú, las letras aquellas.
Claro, ¿no? Una cosa es lo que se escribe, otra cosa es lo que se canta.
No, ya, pero que son cantes que...
Claro. Es que lo que se escribe hay muchos versos que luego no se cantan, de los muchos versos que...
Lo que se habla de cante de Levante, pero que el corte lo podemos dejar en Murcia.
Soy el gallo de la Unión.
Claro, cante claro. Para arriba.
No, de Murcia para arriba nada.
No, es que como se habla siempre de cante de Levante...
Bueno, del Levante... Es más bien del Levante andaluz, se piensa más bien en Jaén y Almería, y bueno, y Murcia, pero de ahí para arriba nada.
Bueno, más coincide, no, pero bueno, pero es que coincide...
Oriente, Andalucía Oriental, lo mismo que Granada y
además coincide, porque si no, bueno, lo que pasa es que aquí no me gusta a mí entrar ya en estos temas, porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Coincide de que estos cantes de Levante tienen un cierto aire oriental, y coincide como pues, con la invasión. Porque no fue una invasión, sino fue una ayuda que Atanagildo, un rey visigodo, pidió al Imperio Bizantino. Y entonces, vamos, eso es historia, ¿no? Eso no...
O lo que sabe.
Eso es historia. No, hombre, es cierto, ¿no? Eso es cierto que estuvieron cerca de 100 años los bizantinos aquí, y fue concretamente en esa parte, porque con la ayuda del Imperio Bizantino, Atanagildo consiguió dominar a su adversario y entonces le regaló esa parte de tierra, ¿no? Y de ahí... La teoría que dice que estos cantes tienen una cierta influencia bizantina, incluso en los ritos bizantinos actuales, pues son parecidos a los cantes de Levante, tienen en cuanto a la musicalidad, ¿no?
Bien, pues ¿qué nos queda? Vamos a terminar ya con el catálogo más o menos de cantes sobre los que vamos a tratar esta noche, y ya entramos un poquito más en tertulia y vamos completando lo que hemos dicho hasta ahora.
Hablamos de la minera, ¿no?
Hablamos de la minera.
Es una modalidad de la taranta, de la que resulta muy difícil distinguirla. Yo concretamente no distingo casi ningún cante de estos, para mí son casi todos iguales, ¿no? Se podrían definir como las tarantas de las comarcas ricas en minas, sobre todo de Murcia y de Jaén. Fue en el primer festival de cantes de la Unión cuando empezaron a llamarse mineras a diversos cantes atarantados. Su creador fue Rojo Lapargatero y su hija la conservó y añadió algunas variantes. La estrofa tiene 4 o 5 versos octosílabos. El tema es fundamentalmente la mina, de ahí su nombre, ¿no? Es un cante, lo mismo que la taranta, de difícil interpretación. Y aunque tiene el mismo vigor que la taranta, es un poco más dulce y cadencioso. Eso es lo que yo tengo en cuanto a la minera. De las murcianas, yo qué sé, yo... ¿Qué? Hay dos teorías. Una que dice que era en un principio se llamó a las murcianas, o sea, estos cantes de la huerta de Murcia. Después ya dicen que no. Hablan, no me acuerdo quién es, un flamencólogo bastante, quizás sea, no me acuerdo el nombre del flamencólogo, que dice que hay 3 tipos de murcianas. Una es la de Manolo Ávila, otra es la de Cojo Málaga y otra es, no me acuerdo de quién es. Pero dice que son 3 las murcianas, que se pueden decir como murcianas. Yo de la murciana no tengo nada.
De acuerdo, pues ya lo iremos completando poco a poco. Hasta aquí esta breve introducción que hemos hecho genérica a todo este tipo de cantes. Y vamos, si os parece, a escuchar nuevamente cante. Y en esta ocasión, ¿con qué, Paco?
Vamos a escuchar la voz de Carmen Linares, acompañada a la guitarra de nuestro paisano Juan Carmona Bichuela, interpretándonos unas tarantas. Y me parece, si no recuerdo mal, que tengo programado unas tarantas de Linares y luego, digamos, las tarantas más del Levante, de Murcia.
Sí, que serán las de Sorroche, sí, ¿no?
Vamos. Que son tarantas lo mismo, pero para ver la diferencia entre una almeriense y una jienense cantando el mismo cante.
Como detalle curioso, con la misma guitarra.
Exactamente, Juan Carmona los dos, ¿sí? Pero ahora vamos a escuchar la Carmen.
ay, ay. Y sale el minero cantando, entra con pena en la mina y sale el minero cantando. Porque ve la luz del día y sus niños lo estaban esperando. Ay, y se emborracha a los mineros todos los días. Cariño le tengo yo a Linares, que es mi pueblo. Cariño le tengo yo
Bueno, pues esta era la interpretación de Carmen Linares de La Taranta. Antonio, ¿algo que añadir a lo que nos ha dicho Garrido? Imagino que mucho, ¿no? Todo este tipo de, en todo este tipo de cantes de los que nos vamos a ocupar esta noche,
sí.
Su claro origen en el fandango, claro, no hay que negarlo, ¿no?
Claro origen en La Taranta.
Pero antes de La Taranta incluso basada en el fandango.
Bueno, basada como queramos llamar el fandango, como se le ponga ese tipo, yo es que mucho no entiendo de eso. Lo que entiendo es lo que es La Taranta. Y de ahí nace todo, de La Taranta. Que luego que si ve una murciana, una cartagenera, pues es lo mismo que cuando canta los fandangos de Huelva. Que de un pueblo saca un fandango, de otro pueblo saca otro fandango, otro pueblo saca otro fandango. Pero esto, a partir que es un derivado del taranto, ahí todo es taranta. ¿Quién puede más? ¿Quién puede menos? ¿Quién tiene más facultades? ¿Quién pues, lo dice de una forma? ¿Quién lo dice de otra? Porque esta mujer acaba de cantarlo. Eso pues... Ay, no me llega. Me llega más al taranto que a La Taranta. Más, llega más al taranto que lo que es La Taranta.
No estoy de acuerdo contigo, Antonio.
La Taranta tiene una evolución que me está echando mucho... Mucho cuello a la taranta, lo que es La Taranta, lo que es La Taranta. Que de ahí nace todo el cante del Levante, La Taranta.
Sí, no, bueno, todo no. Pero el taranto no. Sí, desde luego. El taranto sí es nacido de La Taranta.
De La Taranta, claro. Derivado. Y lo otro, pues, cada pueblo pues le imita. Porque claro, como tenemos costumbre de decir, el cante de las minas. De minas no hay cante. Lo hacen los mineros.
Hombre, claro. Los mineros y los no mineros.
Los mineros, sí. Quien trabaja en la mina.
Sí, vamos, la mina. Eso al principio. cuando era un cante folclórico, cuando los mineros cantaban los cantes de madrugada, los fandangos de Cartagena, las cartageneras primitivas, las tarantas primitivas, también de Cartagena y Almería. Los mineros cantaban eso. Una vez que el cante ya se profesionaliza, pues los mineros cantan pues como pueda cantar yo cuando me estoy duchando. Pues ellos cuando iban camino del Tajo y
ya,
poco
pero
más.
Me refiero al que los hace, el que los hace.
El de donde
uno,
nace.
Uno sabe y otros no saben. Todos los mineros no saben cantar.
Evidentemente. Pero que no solo eso, sino que una vez que el cante ya se mete en los cafés de cante y los que cantan son profesionales, pues ya se desvirtúa, digamos, el origen.
El origen, claro.
Digamos que lo que ha cantado Carmen es de una taranta.
Sí, pero...
Yo es que me acuerdo hace ya muchos años.
Cuando falta de aquí.
Hace muchos años, Antonio.
Que semana otra cosa.
Le pregunté yo, porque me hacía la picha un lío como casi todo el mundo cuando empieza a intentar distinguir cantes. Le pregunté a Paco Moyano, niño, ¿qué diferencia entre un taranto y una taranta? Después, lo que le cuelga, pues está claro, lo que le cuelga, la diferencia entre un taranto y una taranta es lo que le cuelga. Y vale, pues me enteré yo muy bien de aquello. Y sí, lleva razón en cierta manera, el taranto tiene un remate distinto de la taranta, ¿no?
En cualquier caso, es un cante. O son unos cantes muy influenciados por la zona geográfica donde se desarrollan, a vuestro juicio, el tema.
Eso pasa lo mismo que con, o sea, estamos hablando de fandango, ya fandango 7, ¿no? Hemos dicho antes,
sí,
¿no?
La...
Pues estamos hablando de la malagueña, pues la malagueña de Málaga, los cantes de Granada son todos fandango y los cantes de Levante tienen...
Lo que pasa es que aquí sí que una nota... entra un elemento nuevo que hablábamos en los primeros programas, aquello de la posible relación entre flamenco y oficios, ¿no? Aquí pues, quizás los instrumentos las mineras, ¿no?
Yo, en todo este tipo de cantes.
Pero que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, Rojo Lapargatero
no fue minero nunca, no jamás.
Y fue el que creó la minera.
Bueno, dice, pero el mismo temario que lo ilustra y la misma...
Yo creo que pasa lo mismo que con...
El mismo quejío, el mismo...
Coge el cante folclórico, como ha dicho Paco. Lo coge el cante folclórico, pero bueno, y lo hace...
Es
y
como
lo
dice Antonio, los mineros cantarán lo que cantan los mineros, ¿no? El cante folclórico de las minas, pues sería, aunque fuera folclórico y venga donde venga de los visigodos, de los bizantinos... Será en cierto, etimología tendrá y vendrá influenciado por el modus vivendi de esa gente, ¿no?
Sí. Y además,
porque yo entré abajo a la mina, pues no va a poner como si estás viviendo en la puerta de la
barra. Son el corpus de copla casi único que hace reivindicaciones de tipo social y político de los cantes mineros. ¿Por qué? Pues porque está dentro de un colectivo preocupado social y políticamente. Hombre, por el puteo de la mina y por las condiciones sociales en que los tenían a los mineros. Pues sabéis, por ejemplo, que a los mineros no les pagaban con pesetas. Les pagaban con unos vales que luego tenían que ir a cambiarlos en el supermercado del mismo dueño de la mina. O sea que todas las ganancias para el mismo.
De todas formas, yo es que soy de la...
Y sobre los vales hay un montón de coplas.
De las teorías de que los cantes y, bueno, los cantes y la música en general es expresión de la sociedad donde se desarrollan, ¿no? Pues tú cantas sevillanas rocieras, pues ¿cómo que vas a cantar? Pues viva la miel de Rocío y que lo estamos pasando muy bien. Ahora, si canta una minera, pues que tendrás que hablar de eso, de lo que dice Paco.
La problemática que tiene aquello, aunque es lo que estaba diciendo, dice, Rolo Lapargatero no trabajó en la mina, pero estaba en
pero
aquel
estaba
ambiente.
Estaba llena de aquel ambiente, claro. Pero, hombre, después es distinto a lo mejor ambiente, cuando llega el Chacón, como tú decías antes, y extrapola ese cante y lo lleva fuera.
No, y el mismo Rojo Lapargatero.
Entonces ya lo que hace una labor intelectual ahí, que lo que hace es recoger simplemente, que él lo crea, ¿no?
Y el mismo Rojo Lapargatero escucha esos cantes y los aflamenca.
Allí habría un hombre como Antonio que sería
lo lleva
una...
a otro lado también.
Claro, pero es que, según lo que yo he leído, el Rojo Lapargatero fue el que creó la minera. Bueno, ese no trabajó nunca en una mina.
Pero estuvo allí.
Sí, claro que mamó ese canto,
como,
por supuesto.
Como Antonio Chacón tampoco trabajó en la mina, pero estudió allí sobre lo que estaba escuchando.
Hombre, él escucharía aquello y lo extrapoló, lo exportó y ya lo hizo popular en el sentido, o internacional, por así decir.
Exactamente.
¿No? Lo sacó de su...
Exportó a su manera, ya exportarlo a su manera, pero lo sacó de ahí.
Es por ver a lo de cuando hablábamos de las malagueñas, con Juan Breva, ¿no? Es lo mismo.
Más o menos,
los
sí.
Verdiales, pues, quizás Juan Breva sea el puente, ¿no? Entre los verdiales y la malagueña,
está,
¿no?
Es que está ahí, el puente.
Pues, el Rojo Lapargatero, pues, sería un Juan Breva en comparación, ¿no?
Mira, aquí tengo delante una de las ponencias que se hizo en el 10º Congreso Nacional de Actividades Flamencas, que se celebró en Jaén, y es una ponencia que hizo una de las personas, bueno, yo creo que la persona que más sabe de cante de las minas, que es Génesis García Gómez, y dice, sobre el tema este, dice, la primera razón nos la da la cronología. Cuando la lucha sindical se agudiza, cuando las ideologías adquieren cuerpo, el cante ha entrado ya de la mano del rol alpargatero en los circuitos comerciales del café y la profesionalización de los cantadores. Y con ello se inaugura una segunda época de su evolución que le imprime una nueva relación con la colectividad. Esta pasa de ser protagonista a receptora. El minero y el arriero, que cantaban en forma espontánea, van dejando paso al profesional, simbolizado en este caso la figura del rojo, que sabía de negocios como de cante y de cantadores. A su reclamo acuden figuras locales y las procedentes de Andalucía, y con ellas el cruce de cantes mineros con malagueña y fandango, de cuya temática de drama personal estos se impregnan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo resume perfectamente. Y además, hay, por lo menos que yo recuerdo ahora mismo, dos coplas que hacen alusión a la llegada del rojo al alpargatero y que no trabajaba de minero, sino que se dedicaba al cante. Por ejemplo, dice: se ha establecido en la unión el rojo al alpargatero. Canta como un ruiseñor, no trabaja de minero, pues del cante es lo mejor. Y otro, ¿cómo era? Ha llegado un forastero a la Sierra de la Unión. No trabaja de minero. Le llaman en la región el rojo al alpargatero. O sea que...
Pues vamos, si os parece, antes de que se nos olviden los ecos de la taranta de Carmen Linares, a escuchar ahora...
Un taranto.
¿Un taranto? ¿Con quién?
Pues es un taranto, yo creo que que lo repite la misma copla que cantó Manuel Torres, con otra voz también prodigiosa, que es la de Antonio Núñez Chocolate, con la guitarra de Manolo Brena. Yo creo que el taranto que hace es el de Manuel Torres.
Dame toca la guitarra.
Anunciaba y hace un momentillo, resulta ciertamente difícil distinguir la taranta del taranto, ¿no? Se queda.
Yo creo que sí, ¿no?
Para la gente que esté acostumbrada a oír cante, ¿no, Rogelio? En principio es un poquito complicado,
pero se
¿no?
Se le nota, como dice Paco, que le cuelgan.
Sí, yo creo que tiene una calle distinta, ¿no?
Un cante, ya hemos dicho, más elaborado, ¿no? Más elaborado que la taranta, ¿no?
De lo otro, el taranto.
¿Qué pasa? Que estos cantes es que, claro, yo los escucho, pero los escucho y ya está, no me preocupo de ellos. No sé, si bien o mal, ¿no?
Es que eso es lo mejor. No, yo creo que eso es lo mejor que te puede hacer. El cante es para escucharlo, no para preocuparse por el cante.
No, hombre, no me entiéndeme en el sentido de decir, yo qué sé, que no es un cante que me atraiga a mí de sobremanera, ¿no? Escucho uno y es bonito, pero ya está.
Sí, pero que es mucho
cante. Escucha una malagueña, una granadina, pues miras más por la proximidad o por lo que sea, pues te...
No, es un cante con compás, mientras que...
La taranta no tiene compás. Taranta es al libitum.
Vaya, no me refiero al taranto en concreto, sino a todo,
sí, a todos los cantos de cante,
¿no? De todas formas, quería yo... Este Manolo Brenes, que toca la guitarra, este era grababa asiduamente con Menezes y tuvo una época de auge, ¿no? Yo se le tengo perdido la pista. ¿Ese sigue por ahí tocando?
Ni idea. Manolo Brenes, claro. Yo creo que sí, ¿no? No,
pues sí. Era un buen guitarrista, además. Yo iba
a los recitales. Además, los viejos, Manolo Brenes, los viejos.
No, y era joven, por eso, pero que no se le ve actuar con nadie. Ni en televisión, ni
estará el hombre acoplado con alguien por ahí o haciendo todo en Madrid, a lo mejor, pero ahora me destine otro de esos, otro tío.
De todas formas, de la guitarra estábamos comentando aquí entre bastidores que no hablamos casi nunca. Y, uh-huh. Y bueno, la guitarra de estos cantes es lo mismo que de todos los fandangos, ¿no?
No, que va. No.
Pues entonces, claro, de eso no hemos dicho nada.
Sí, sí, lo ha dicho Paco al principio, que una de las cosas más características de estos cantes el acompañamiento de la guitarra, ¿no?
No lo he dicho.
Lo ha dicho aquí, lo ha comentado a micro cerrado.
Lo hemos comentado después.
Así cuando yo le he dicho que la guitarra del taranto, la de la malagueña y la granadina, es la que más me gusta.
Pero bueno, la única diferencia yo es que no sé música como para... los tonos, unos son mayores, otros menores, no sé cuáles. En la granadina, por ejemplo, me parece que van en tono menor, la malagueña en tono mayor. Yo que no, francamente, eso nos podía asesorar nuestro técnico. Pero vamos, que sí, que la guitarra en los cantes de Levante es crucial. A mí me encanta la guitarra de estos cantes.
Y algunas veces la distingue, de verdad. Como no estemos al loro, te crees que están tocando a la mejor malagueña.
Y entonces yo creo que lo
la
que...
La granaina sí se distingue ya más, pues los falsetes que tiene son distintos.
Quizás de lo que no hayamos hablado o no suficientemente a mi juicio, parece un fenómeno curioso, ¿no? Porque estos cantes que los hemos localizado fundamentalmente en Almería y en Murcia, ¿no?
De Murcia,
¿eh? Y en Cartagena. Cartagena es otra cosa, ¿verdad, José?
Sí, Cartagena es otra cosa.
Y bueno, pues no hemos comentado quizás el hecho de que se extrapolen estos cantes con cierta facilidad a Jaén, ¿no? ¿Por qué Jaén creéis que acoge con más facilidad que otras zonas en principio este cante? La hilazón es la de los oficios, como hemos dicho, el trasiego que podría haber.
Pero no por el hecho del oficio, sino por el hecho de que un minero, si se le acaba el trabajo en un sitio, busca trabajo en otra mina.
Sí, sí, pero...
O sea que la emigración es una emigración, digamos, particular de minero.
Pero de ese oficio en concreto.
Efectivamente, de minero.
Y
minero, hay... barrenero... Todo lo relacionado con la mina.
Y ahí podría estar el origen de que sean un tipo de cantes también muy implantados en Jaén, ¿no?
Yo creo que ese...
Que quizás en cantes, ya lo hemos anunciado alguna vez, lo más definido que haya en Jaén, ¿no? Estos cantes, ¿no? Uh-huh. Los cantadores de Jaén se han significado siempre por la ejecución de estos cantes, ¿no?
Más lejos que ha llegado. Los cantes de minas. Y eso es lógico también, porque como hablan de las minas, pues a cualquier minero le gusta escuchar los problemas que pueda tener dentro de su oficio. Y en Asturias hay una peña que se llama la Peña del Taranto, en Oviedo.
Uh-huh. Y otra Enrique Morente.
Por la misma razón, exactamente.
Y otra Enrique Morente, otra una peña Enrique Morente, que publicaba en una revista antiguamente, me la mandaban, ya no sé qué ha pasado porque no la he vuelto a recibir de hace tropecientos siglos.
Lo que sí es cierto es que cantadores de la parte de Murcia y de por ahí salen pocos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
parece que los cantes estos de Levante son ya... Pues yo creo que es una rama más del flamenco.
Varea, primero que escuchamos. Varea. Perdón.
Que los cantes estos de Levante...
Es valenciano.
Bueno, pero Varea era de... ¿Cuándo era?
De Valencia. No hace tanto que murió. Y además no murió ni muy mayor tampoco este hombre.
Pero que salen pocos cantadores y después otros cantes.
Aquí...
Y la bulería, tangos, tientos, o sea, malagueñas allí, no las canta nadie.
Tiene...
Si te acerca a la parte de Lorca, por ejemplo, que es la más próxima o esa zona... Yo he estado, por oportunidad de tener familia allí, pues he estado varias veces y allí les gusta el cante flamenco.
La verdad es que...
Pero a él le gusta más bien el tipo chicho y cosas de esas que...
No.
Que los cantes... Sí.
En Lorca hay una peña, ya me parece el sol.
Sí,
que me invitaron a mí un año a ser jurado en el concurso.
Bueno, y tiene el concurso de la Unión y una pila concurso.
No, el concurso de Lorca, en el sol de Lorca. Y, por supuesto, yo no me considero capacitado como para estar en un jurado de esa categoría. Y dije que no. Pero que allí es un concurso y no es solo de cantes de Levante. Porque el sol se le da a la mejor soleá. O sea, que no es solo...
Pero es muy marginal en esa región ya, ¿no? Hoy el cante.
Pues yo que sí.
Yo creo que sí.
No sé, yo lo de lo que decía Rolio de las minas lleva razón, ¿no? La solidaridad interminero.
Pero bueno, ya un cante es un término acuñado, ya es un cante que está perfectamente definido dentro del flamenco. Ahí ya no hay nada que crear ni nada. Es decir, y entonces lo que me refiero es que en esas regiones...
El Víctor Manuel, el vuelo fue picado. Bueno, pues tiene en el compa este que sacó con toda la vasca esta de... No sé cómo llamaba aquello de... Más que dos, una cosa así.
Sí, ese con la Ana Belén.
Ahí hay una canción preciosa que se llama Asturias. Y es un canto Asturias escrita por un andaluz. El autor de la letra es andaluz.
Bueno, los poetas son internacionales.
No, pero vamos, ¿no? Que es un canto Asturias. Con la mina y...
Yo lo que creo con respecto a esto que estáis comentando es que una cosa es... Yo no conozco que sea esa parte de... España, Murcia y la parte Cartagena, Almería, yo no la conozco bien, ¿no?
Mm-hmm,
yo no la conozco bien, entonces no puedo hablar de que si allí hay afición o no hay afición. Lo cierto es que a nivel de concurso eso, la Unión, ese concurso cada vez está...
Es que ellos están obligados a perpetuar.
Que participa todo el mundo, toda España, ¿no? Me parece que el último se lo llevó un madrileño, un muchacho joven, ¿no?
¿Madrileño o catalán? Un tal Poveda.
No, era de Madrid, me parece. Pero,
un madrileño. Este año un madrileño se la ha llevado mucho.
¿Qué? Este año no era, el año anterior, este año todavía no se ha celebrado.
No, sí.
Este año
no. Este año pasado un extremeño.
No, hombre, no. Sí, no fue un madrileño, un muchacho con 18, 20 años.
Extremeño era.
Que no, que era de Madrid.
Bueno, estaría fincado la más en Madrid. Antonio normalmente en esas cosas está documentado.
Bueno, pues vamos, si os parece, a escuchar otra modalidad de estos tipos de cantes que estamos tratando esta noche. Y ahora le toca... Ya al maestro, ¿no, Paco?
Hombre, no podía faltar. En un... Además, lámpara minera que fue, ¿eh?
Sí, sí.
En un programa dedicado al cante de Levante, Manolo Ávila es...
Imprescindible.
Imprescindible, pero vamos, insustituible. Y nos va a hacer un cante que yo creo que es el que Manolo rescata de prácticamente del olvido, que es la murciana. La murciana es un cante que prácticamente no se cantaba. Y Manolo es un... cantaos de los que, como dijimos, como decía el transistor humano. ¿Quién es el que le decía a Manolo transistor humano? El Porrina, me parece que era. O cantaos así, le decía el transistor humano porque repetía los cantes tal como los escuchaba. Y Manolo había escuchado la murciana, y es una murciana de una pureza, según dicen los entendidos, excepcional. Vamos a escuchar a Manolo con la guitarra de Manolo Sanlúcar.
Murciana dedicada a mi amigo Manolo Pajarón, presidente de la Peña de Murcia. Ole. Yo no quisiera querer
prima. Yo no quisiera quererte, porque la mina para ser tuvo mi padre la muerte, ay, ahora sé. Te llamaban en el barrio Araceli.
Bien, pues el cante de Manuel Ávila.
Me encantaba que buena persona era.
El cante de Manuel Ávila nos va a servir para poner un punto y seguido en el programa. Vamos a dejarle un momentito en compañía de publicidad y volvemos de inmediato. Venga.
The sky is a man filled with your kind. Cafetería Pastelería Las Dos M's.
Próxima apertura día 25 de marzo, frente Gestagua, muy cerca de donde nos encontrábamos antes. Tómate tu café acompañado de tu pastel favorito, especialidad en pizzas.
Pastelería Las Dos M's. Ahora también cafetería.
Caravanas El Puente. Venta de caravanas seminuevas y usadas, accesorios y complementos. Y si no tiene dónde dejar su caravana, no se preocupe. Caravanas El Puente le ofrece parking y mantenimiento al módico precio de 2.500 pesetas al mes. Caravanas El Puente, carretera Illora Granada, kilómetro 2, junto a desguace JSP, teléfono 46-43-04.
Supermercado Carmen, en Avenida de San Rogelio y junto a Radio Parapanda. En Illora, el súper más variado.
Como después de la noche, brilla una nueva mañana.
28 años de experiencia hacen posible que la realización de sus fotografías de primera comunión sean de una belleza y calidad inigualables. Nuestros vídeos son de encanto. Disponemos del mejor de los estudios con la más avanzada tecnología. El acabado de sus fotos se lo ofrecemos en piel de melocotón, cuero, brillo y trama. Gran variedad en recordatorios. Todo bajo la supervisión de Fernando Guerrero. Concierten cita para la sesión llamando al teléfono 46 33 87. Constelación Fotografía y Vídeo, carretera de Granada sin número, Illora.
Si lo que busca es vestir con elegancia, no lo dude. Modas y Hogar Cristóbal García.
Y tú, joven, tu ropa vaquera, deportiva o sport, en Modas y Hogar Cristóbal García.
Y usted, señora, si es hogar lo que quiere vestir, ya sabe que en Modas y Hogar Cristóbal.
Sandoval García encontrará la atención que usted merece. ¡No espere! ¡Venga ya! ¡Estamos en rebajas!
Por cada compra, regalo de unos packs.
Clases de informática en Cibercafé Paraíso Web. Todos los días de 4 a 8 de la tarde. Se impartirán cursos de Windows 98, Word, CorelDRAW, Publisher y gestión de empresa. Para matrículas o más información en Modas Diva, teléfono 46 36 64.
A partir del 2 de marzo ya puedes pasarte por Estudio Fotográfico Fran Díaz e informarte sobre nuestra campaña de Comuniones 98, en la que llevamos trabajando todo el año para que las fotografías de su primera comunión sean las mejores.
También tenemos una gran variedad de recordatorios en exclusiva a unos precios muy interesantes.
Estudio Fotográfico Fran Díaz. La nueva manera de entender el arte de la fotografía. Teléfono 46 40 33, calle Real, número 37, en Illora.
Moda primavera. Modas Diva. Illora.
Tu taberna de marcha.
El estribo.
Tu terraza con el embrujo árabe del castillo.
Tu mejor ambiente.
Tu tasca de tapeo. Calle tras castillo, Illora.
Siempre estamos en fiesta.
A las 7 de la mañana, el sol entraba por mi ventana.
Si buscas lo mejor para tu boda, la más emotiva de las ceremonias, el más bonito de los vestidos, el mejor de los banquetes, no te olvides que tu reportaje de fotografía y vídeo será el recuerdo de todo ello. Y para asegurarte de que tendrás el más hermoso de los reportajes, acuérdate de
Estudio Fotográfico Fran Díaz. La nueva manera de entender el arte de la fotografía. Teléfono 46 40 33, calle Real, número 37, en Illora.
Avísanos cuanto antes.
Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën.
Chapa, pintura mecánica y rectificado de culatas.
Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën.
Verdadera e interesante oferta en cambio de aceite. Recambio originales Citroën.
Ya lo sabe. Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën. En Illora, calle Encinar. Teléfonos 46-35-14 y 46-44-31.
Centro Médico Principal de Illora ofrece sus servicios para el reconocimiento médico y psicotécnico de conductores y permisos de armas. Y desde marzo se unen a la consulta de oftalmología otras especialidades, traumatología, dermatología, consulta naturista, enfermería, etc. Pida cita o información de lunes a viernes en el teléfono 46-36-89, de 10 a 1, o personalmente en Avenida Rodríguez de la Fuente, junto a Piscina La Noria.
Imprenta y serigrafía para Panda.
Todo tipo de impresos para su comercio o empresa. Reclamos publicitarios y serigrafía textil.
Atención, señora. Si aún no ha empezado con los preparativos para la primera comunión de su hijo o de su hija,
no se descuide. Visítenos y encontrará lo que busca. Estampas de comunión, recordatorios y portafotos. Háganos sus encargos al teléfono 46 35 50 o visítenos en calle Santa Ana.
Gráficas para Panda.
Radio para Panda le informa que el jueves 26 de marzo, a partir de las 7 y media y en directo, retransmitirá el pleno que tendrá lugar en el Ayuntamiento de la localidad de Illora. Recuerda, el jueves 26 de marzo, a partir de las 7 y media de la tarde, aquí en Radio para Panda. Radio para Panda a su servicio.
Los fines de semana tienen nombre propio. Disco Forky. Marcha asegurada, diversión, música de actualidad. Carretera de Illora, a lo martes. Disco Forky.
Bueno, de nuevo con todos ustedes, programa Flamenco en la Noche de Radio para Panda, el 99.9 de la frecuencia modulada de su dial. Y bueno, hemos estado hasta ahora tratando hoy el tema de los cantes de Levante. Yo creo que le hemos dado una pasada, cuando menos suficiente, a toda la temática de estos cantes de Levante. Tendremos, por supuesto, a continuación, posibilidad de seguir escuchando estos cantes. Y vamos a entrar ya en nuestro apartado de información flamenca. ¿Qué decir al respecto, José Antonio?
Bueno, fundamentalmente hoy vamos a hablar un poco de las actividades de la peña durante todo este mes que hemos tenido, que ha finalizado, que no hemos tenido programa. El Día de Andalucía, que fue brillantísimo. Bueno, todos los que estáis aquí estuvisteis. Tuvimos una representación de una obra de teatro que ahora probablemente se haga pues una jornada de puertas abiertas y se ponga para el pueblo, para que se vea, con una obra de Luis Martín, que se llama, ¿cómo era? Sombra y luz
de Andalucía,
y eso que era yo actor de eso. Sí. Después hubo también una ilustración de los cantes, un monográfico de Lorca, que fue preparado para aquí por nuestro compañero de tertulia, Diego Verdejo, donde participaron todos los niños de los socios que quisieron, y estuvo bonito. La verdad que hay hasta incluso vídeos grabados que Fernando los vende para el que quiera adquirir alguno a 3.000 pesetas.
También hablar de la escenificación del poema de Andalucía que hizo...
También una escenificación de los niños de no sé qué, de curso, Garri.
Quinto.
De quinto, que la preparó también la mujer de Garrido, y muy bonita. Y fue una noche, de verdad, de las que merece la pena de pasar por allí. También en el orden de actuaciones hemos contado con la de Juana, la de Revuelo, la familia de Revuelo, con Martín Revuelo y Martín Hijo a la guitarra y Martín Revuelo a... y el... ¿cómo llamaba? Que no te acuerdas cómo llamaba el bailado. Torombito.
¿Torombito?
Torombito.
Es que estuvimos media hora a ver si sabíamos cómo se llamaba, ¿sabes?
Le preguntamos dos o tres veces el nombre y se nos olvidaba hasta que ya lo apuntamos en un papel y ya...
¿Pero no es nombre de pila o apodo?
No, eso es el nombre artístico. Es sobrino de la Juana de Revuelo. Juan estuvo allí en el control y hasta él le gustó, me parece, ¿no? Estuvo en el control de sonido, el programa está grabado, bueno, la actuación está grabada y se va a repetir después del fútbol el domingo que viene, ¿no, Juan? Eso me confirma por los cristales. El domingo, después del fútbol, se va a poner la actuación de la Juana desde Radio para Panda. Y bueno, al hilo de esto ya decir que la Peña Juvenil de Jóvenes Flamencos de Moranito de Illora tiene el sábado...
Perdona, José Antonio, el programa se va a poner a las 11 de la noche, después de sí,
de fútbol.
Sí, pero el programa de fútbol que se hace a las 10 de la noche.
Ah, bueno, es que yo creía que era de la retransmisión que hay.
No, por la, el programa de por la noche.
Pues a las 11 de la noche, el domingo. Y al hilo de esto ya la actuación de Moranito de Illora, que va a ser el sábado en la Mogafer, organizado por la Peña de Jóvenes Flamencos Moranito de Illora. Ya hablaremos a ver cómo está.
En cuanto a lo del teatro también vamos a intentar, si es posible, vamos a una cosa también novedosa, yo creo, teatro por la radio. Vamos a ver cómo sale, vamos a intentar... la grabación que hay del teatro, intentar describirlo desde la radio y ponerlo también. Vamos a ver si lo conseguimos.
Tenemos proyectado, que no sabemos si saldrá, ¿no? Lo de un programa en directo desde la Peña Flamenca, que se va a hacer probablemente el sábado que viene, que estamos organizándolo, donde esperamos contar con actuaciones de artistas locales, entre ellos por nuestro amigo Antonio, aquí compañero de tertulia. También queremos hablar con el Evangelino, el colaborador Miguel Ángel González, que es de Radio
de Ideal.
De Leche, de Ideal. Y lo hemos invitado, y Leonardo Amós, que llevaba un programa de flamenco también en Radio Nacional, y a ver si podemos contar con ellos.
Pero para este sábado no.
El sábado 28. Está pendiente de que lo confirmen, si tienen la fecha libre.
Me dejo algo, lo de Antonio Canales, ¿no, Paco? Que no pudiste ya verlo.
No.
Pues cuéntanos algo de cómo ha sido.
No, yo... Sí, hoy viene en Ideal la crónica de Miguel Ángel González, de la actuación de Canales, lo pone por las nubes, que es estupendo. Y una compañera mía, que una amiga que no le gusta el flamenco en principio, pues dice que lo estuvo viendo y que le gustó tanto que hasta se va a leer la casa de Bernarda Alba.
Las entradas, por lo visto, se agotaron rápidamente.
Además, se viste de tía, ¿no?
Sí.
Que creo sí,
claro,
que
hace de,
ahí hay una polémica.
Hace, ¿no?, de Bernarda Alba.
A nivel de...
No, él dijo que no se vestía de mujer por travestismo, sino porque Bernarda era un macho.
¿Y es?
¿Se vestió de árbol? Llegó a vestirse de árbol porque era Bernarda Guernica o Guernica Bernarda, ¿no?
No, pero no de no el árbol. No, hacían
de, caso de cuadro.
El caballo del toro.
Sí, bueno, yo he leído algo también en el periódico y venía...
Yo no lo he leído.
Venía interpretando también a Antonio del Guernica, ¿no?
Sí, el... La escena de Juan de Juan, me parece, hacía del toro de Guernica, y me imagino que el del caballo, en fin, que no lo sé. Ya te digo que me hubiera gustado verlo, pero...
¿Está
que no.
Se llamaba Guernica Bernarda?
Sí, Bernarda Guernica. Guernica.
La verdad es que en los últimos meses se está revitalizando el flamenco bastante en actuaciones y en espectáculos a nivel de Granada. Conteo de seguir un poco el periódico y yo creo que el Teatro Alhambra está haciendo una buena labor. Uh-huh.
Y sobre todo con esto del flamenco viene del sur, yo me hubiera gustado haber ido a ver a Eva, la Hierbabuena, pero por desgracia no.
Ahora viene Chano Lobato el mes que viene.
Sí.
Es que lo va.
Y en Sevilla.
Pues ahí hay una buena labor.
Pues muchas cosas traía hoy nuestra información flamenca. Si os parece, vamos a pasar a escuchar otro cante. Y en esta ocasión, Paco, ¿cuál?
Una minera. Esta vez va a ser la voz de José Monge, Camarón. Acompañado por la guitarra de Paco de Lucía, nos va a hacer La Minera. Ya me parece que con La Minera hemos dado un repaso a cada uno de los cantes más importantes de Levante, y ahora los que pongamos serán pues otras versiones del mismo cante. Vamos a escuchar La Minera de Camarón.
Camarón cantando por Minera, admirado por supuesto. Vamos a pasar ya a nuestro siguiente apartado del léxico flamenco, el diccionario de términos y expresiones flamencas. palabras y expresiones andaluzas, no exclusivas del flamenco, extractado del trabajo El léxico andaluz en la poesía flamenca de nuestro compañero Francisco Jiménez Baena. Y hoy en concreto, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a empezar por la C, ¿no?
Por la C, ya pasa.
Venga. Casapuerta.
Casapuerta es un auténtico fósil, esta palabra, dice Paco en su trabajo. Totalmente en desuso. Tal vez por efecto de las modernas tendencias arquitectónicas que construyen bloques de pisos, donde es imposible la existencia de zaguanes. Casapuerta es sinónimo de zaguán, que también es una palabra curiosa, ya que por etimología popular se transformó en San Juan. Supone Paco que por la costumbre ya igualmente en vía de extinción de colocar almanaque y estampas de santos en las paredes. Casapuerta es cuando, hablando en lenguaje, cuando uno vivía en la puerta, ¿no? Cuando tenía por casa una puerta, ¿no?
No. La casapuerta es la...
Sería recibidor.
Sí, es recibidor, bueno, pero que puede ser aplicable al respecto de la gente que vivía, ¿no?, de aquella manera, ¿no?, en la indigencia.
No, al contrario.
Todo lo contrario.
No, es de casa grande que tiene una especie de...
Que tiene un halls.
Con la sombra.
Tenemos que hablar inglés, pues.
Es un zaguán. En español siempre ha sido el zaguán, y en Andalucía el San Juan.
¿Y en andaluz casapuerta?
Casapuerta es en la parte occidental de Andalucía. Está ahí documentada con una sigrilla, me parece.
Sí,
¿verdad?
Que dice: hermanito mío Cuco, dígale usted a mi madre cómo me encuentro en esta casapuerta revolcada en sangre.
Venga, seguimos, ¿no?
Sí.
Castellano.
Para los gitanos es persona no perteneciente a su etnia. Español no gitano. Demófilo se confunde con el significado de esta palabra y comenta: Es una de las pocas coplas en que se alude ventajosamente a las condiciones de los habitantes de otras provincias. Lo que parece claro es que su autor no es gitano. Si lo fuese, tal vez hubiese invertido los términos, ¿no? Dice: estoy queriendo una gitana que tiene mejores partidas que si fuera castellana. En fin.
Bueno. Cebolla.
Cebollas, de morder, tragar, consentir con algo que nos desagrada o incomoda. Como apunta Demófilo, morder cebollas produce lágrimas. Y ahí puede encontrarse un poco la razón de este modismo.
Charrán.
Charrán es un pillo, un tunante, una mala persona. En principio esta palabra se atribuyó a los cenacheros malagueños que vendían pescado. La causa de que en todas las coplas aparezca con el significado negativo recogido por el Drain. Incluso Joan Coromina dice, aunque con duda apunta al posible origen vasco de la palabra charrán, que yo este no sé decirlo en vasco: malvado, traidor, diablo.
Charraná.
Charraná, de la... Pues es charranería. Charranería. Acción propia de un charrán, de un pillo, de un tunante, de... Ya no te hablo en mi vida. Con esto tú acabarás de hacer charranería.
Vamos a cambiar. Clarines.
Clarines. Por alusión a los toros, los clarines son el anuncio de la salida de algo que ha permanecido oculto hasta este momento. En esta copla se trata de la salida del zorro. En las cantiñas verales, los pájaros son clarines al divino zorro que sale.
Compañera.
Compañera, pues mujer, con independencia de que sea realmente la compañera, la aludida u otra mujer cualquiera. Suele ir complementada por adjetivos o sintagmas nominales del tipo buena, mala, de mi alma, etcétera. La muerte llama a voces, no quiere venir, que hasta la muerte tiene compañera, lastimica de mí.
Venga, ya la última, convento.
Convento. Se usa además en el sentido habitual, con el significado de taberna, para una copla que sirva de ejemplo. Pues no sé, pone aquí Paco, ve a hacer la voz samaritana. Explícanos esto. No lo entiendo.
Ahí está la copla.
Ah, que está aquí. La maldecía de tu madre te quiere meter a monja en un convento de frailes.
¿Por qué? No, ya.
Es que era peyorativo, ¿no?
No.
A ver, explícanos eso.
Convento tiene dos acepciones: la normal, de sitio donde están los frailes metidos o las monjas, y aquí tienes, por ejemplo, la maldecía de tu madre te quiere meter a monja en un convento de frailes, pero aquí está en el sentido recto de convento. Y también significa taberna, y dice que para una copla que aparezca la palabra convento, para no repetir la copla, con el sentido de taberna, pues que se vea la voz samaritana, que la buscamos y verás la copla. La copla dice, vamos a ver un momentillo, estamos...
A mí es que no se le iba a pasar bien en el convento, ¿no? Dice que es en el sentido recto.
Vente conmigo al convento, que hay una samaritana que que resucita a los muertos. En este caso,
eso lo iba a pasar mejor.
La samaritana es, pues, la bota.
La bota. Bueno, pues hasta aquí nuestro léxico flamenco y vamos a ponerle a ustedes otra audición de otro cante. Como decía Paco, ya vamos a empezar a ver diferentes interpretaciones de cantes que ya hemos oído esta noche.
Pues si empezamos con la cartagenera, vamos a escuchar otra cartagenera. Ahora en la voz de Antonio Fernández Díaz Foforito con la guitarra de Paco Cepero.
A escuchar a Antonio Fernández Díaz Foforito, tiempo ahora para abrir nuestra pequeña ventana a la historia, a través de la cual hoy vamos a ver a quién, Paco.
Antonio Grau Mora, el rojo alpargatero, de ese que hemos dicho que ha llegado un forastero a la Sierra de la Unión. No trabaja de minero, le llaman en la región el rojo alpargatero. En el último cuarto de siglo, bueno, voy a leer trozos de lo que dicen del rojo alpargatero Ángel Álvarez Caballero en su historia del cante flamenco que tantas veces hemos citado, y un trocito de Manuel Yerga Lancharro, en el que puntualiza una serie de datos sobre el rojo alpargatero. Es un libro muy pequeñito que publicó la editorial de la Peña Flamenca de Jaén, El Candil, que se llama Apuntes y datos para la biografía del rojo alpargatero, La Trini, Chacón y Manuel Torres, en el que, por ejemplo, pues puntualiza, porque él ha buscado los documentos, que nació en Callosa de Segura y no en Villena o en Almería, como otros autores dicen. Bien, vamos a ver primero lo que dice Ángel Álvarez Caballero, un trocito, para, digamos, poner las bases de las condiciones en que llega el rojo alpargatero. En el último cuarto de siglo pasado y primeros años del presente, más o menos hasta 1919, la Unión vivió una etapa de esplendor sin precedentes, al amparo de sus explotaciones mineras. Se le llamaba el oeste español. El dinero ganado con esfuerzo en la mina corría fácil después en los centros de diversión. Hubo en una sola calle 16 cafés cantantes. Allí se consumía más coñac que en ninguna otra ciudad de España. había quien se permitía el lujo de encender los puros con billetes de 100 pesetas, que entonces eran muchas, pero que muchas pesetas. En 1885 llegó allí Antonio Grau Mora, que había nacido 38 años antes en Villena, Alicante, dice Ángel Álvarez Caballero. P. Martín le hace natural de Almería. Pasaría a la historia del flamenco con el nombre del Rojo el Alpargatero porque era pelirrojo y porque su familia se dedicaba a la fabricación de alpargatas. Este negocio le había obligado a viajar mucho por Andalucía y durante estos viajes se aficionó apasionadamente al cante, que pronto comenzó a interpretar con devoción y entusiasmo. Rojo el Alpargatero fue quien llevó el flamenco a toda la zona levantina, creando probablemente sobre formas de folclore regional, fandango, la murciana, el cante de la madrugada, los nuevos estilos que caracterizarían esta amplia parcela del arte gitano andaluz. Cuando Rojo llegó a la Unión, se había independizado ya de la industria familiar y seguramente llevaba unos dineros que invirtió estableciendo una amplia posada, a la que añadió después una sala de juego y un café cantante. Y más adelante abrió establecimientos semejantes en Cartagena y Almería. Contaba, pues, con la circunstancia idónea para desarrollar su arte de manera completa. Blas Vega nos cuenta cómo el Rojo le gustaba de madrugada ponerse en la ventana a presenciar la marcha hacia las minas de los mineros que con su trapico y su carburo iban entonando la madrugada. Todas estas horas de escucha y el impulso creador que llevaba dentro de sí fueron los materiales que le sirvieron para engrandecer los cantes mineros, introduciendo junto con su personalidad nuevos tonos y creando un proceso de superación dentro de la más estricta pureza. Rojo el Alpargatero ha de ser considerado como el indiscutible patriarca del cante de Levante, que él creó en su parte fundamental. Su hijo, Antonio Grau, recogió la herencia y se preocupó por transmitirla con fidelidad, la cual en la actualidad ha recogido a su vez Antonio Piñana, que tendremos el gusto de escuchar a continuación de cuando terminemos, antes de terminar. Y puntualizamos lo que ha dicho Ángel Álvarez Caballero con lo que dice Yerga Lancharro. Dice que Antonio convivió con sus padres, había nacido el día más o menos el 7 de diciembre del año 1847, porque en la partida de bautismo del día 8 de diciembre dicen que había nacido el día antes. Antonio convivió con sus padres hasta el año 1868, en que tuvo que incorporarse al ejército como soldado a la primera compañía del segundo batallón del Regimiento de Infantería de España, número 48 de guarnición en Málaga, y a las órdenes de don Juan del Rosal. O sea, detalles a tope. En el año 1870 le fue concedida licencia provisional y con ella en el bolsillo volvió al hogar de sus padres. Pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que el trabajo de obrero agrícola, ojo, no de industria de alpargata, el trabajo de obrero agrícola no estaba hecho para él. En el año 1872 preparó las maletas y se marchó a la ciudad de Cartagena, donde permaneció año y medio, poco más o menos, debiéndose dedicar a alguna actividad comercial, porque se justifica de forma fehaciente que de Cartagena pasó a Almería, donde estuvo ejerciendo su profesión de comercio. En esta capital tuvo la suerte de conocer a dos personas que en breve tiempo llegarían a ser los pilares fundamentales sobre los que construiría su nueva vida de hombre libre e independiente. Tales personas fueron Bartolomé González Torres, industrial alpargatero, y María del Mar Daucet Moreno, que sería luego su mujer. Sin que me haya sido posible conocer los motivos, en el año 1880, dice Yerga Lancharro, dejó su actividad del comercio en Almería y se trasladó a Málaga junto con su compañera, con la intención de fijar allí definitivamente su residencia, cosa que después no sería así. Cuando Antonio se trasladó a la Unión con su esposa y ya sus tres hijos, Antonio, José y Pedro, fijaros que Ángel Álvarez Caballero dice que su hijo Antonio fue el que después siguió la tradición cantado. Yerga Lancharro dice, el primogénito falleció siendo muy niño. O sea, no se ponen de acuerdo ni siquiera en eso. Era yo un hombre físico y artísticamente acabado, como normalmente lo eran en aquella época todos los hombres cuando cumplían los 50 años de edad. Llegó, creo, en el año 1897 y solo vivió 10 años más. O sea, hasta el día de su óbito, ocurrido en su domicilio, el de la calle Mayor, a la 1:30 del día 21 de abril de 1907, a los 60 años de edad y a consecuencia de pulmonía, tal como consta en vez de pulmonía pone pulmonía en el acta de definición, de función. Bien, pues eso es lo que tenemos que decir de Antonio Grau. Bueno, tenemos muchísimos más datos, pero
suficiente la reseña para acercarnos al personaje del día, muy muy relacionado con estos cantes que hemos tratado hoy, tal como su nombre ha salido a colación en varias ocasiones. Pues bueno, vamos a escuchar otro cante, Paco.
Bueno, vamos a escuchar ahora, antes del último, que hemos dicho que vamos a reservarlo para Antonio Piñana, padre, Antonio Piñana hijo. Vamos a escuchar ahora, si os parece, otra, perdón, una taranta que ya habíamos escuchado, la de Carmen Linares. Ahora vamos a escuchar una almeriense de José Sorroche, acompañada a la guitarra también, como Carmen, por Juana Habichuela.
A Pepe.
Taranta de José Sorroche nos va a servir para cambiar tercio, digamos, a nuestro último apartado del día, que no es otro que el de poesía flamenca. ¿Esta noche con qué, José Antonio?
Va a recitar nuestro amigo Rogelio una poesía dedicada por Manuel Machado a Federico García Lorca, muy bonita, muy corta, breve, bonita. Y Rogelio, ahora cuando pueda.
Dicen que en la madrugada, cuando se afilan los fríos, suspiran por ti los ríos y las fuentes de Granada. Dicen que en Sierra Nevada, dicen que en la Alcaicería, y me han dicho que aquel día, cuando supo la zambra, subió a llorarte a la Alhambra toda la gitanería.
Bien, pues esto es todo lo que ha dado de sí hoy nuestro programa. Vamos a despedirnos ya de todos ustedes. Los dejaremos, como siempre, en compañía de un cante, y anunciarles que el próximo jueves, si la actualidad, que es la que manda, lo permite, porque Radio Parapanda pretende retransmitir el pleno del ayuntamiento, que se celebrará el próximo jueves, pues en fin, si hay tiempo suficiente, pues haremos el programa. Y lo íbamos a dedicar, ¿hay alguna novedad, Garrido?
Sí, a los cantes a flamencados de importación.
¿Qué es lo que pone?
En la última acuñación que hemos hecho.
Estábamos dudando en cuanto al título que darle a nuestro programa, entre el que nos ha dicho ahora ya Garrido, más precisamente, antes le íbamos a llamar Cantes Flamencos de Procedencia Extrandaluza. Vamos, en definitiva, es lo mismo. Pues ya les digo, si hay posibilidad física, haremos nuestro programa, como siempre, el próximo jueves. Y ya nos despedimos de todos ustedes, deseándoles muy buenas noches. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Rogelio, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Y yo también me despido de ustedes, les deseo muy buenas noches. Y Paco, nuestro amigo Paco, les deja con el cante de despedida.
Para despedirnos vamos a escuchar una minera, esta vez en la voz de Antonio Piñana, que hemos dicho que es uno de los herederos artísticos del rol alpargatero, acompañado a la guitarra por Antonio Piñana, hijo.
Dedicado a mis nietos. Vamos allá, Antonio. Vamos a echarle arte. Carburico, con mi carburico, con la mano, monte arriba, sierra abajo, con mi carburico, con mi carburo. Camino del trabajo, cuando pienso, cuando pienso, oh, 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 lo que gano. Me vuelvo desde el Tajico.